Muchas gracias, María José.
De
hasta,
nada,
luego.
Hasta luego.
Llega a las 12.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, todo listo a esta hora ya en la carrera de San Jerónimo, donde en unos minutos comenzará la solemne sesión de apertura de la 12ª legislatura. Nos situamos en directo en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a punto de llegar la familia real hasta la carrera de San Jerónimo. Le están esperando el presidente del Congreso, Mariano Rajoy, y también el GEMAT, Fernando García Sánchez, además de un batallón formado por los cuatro ejércitos que les rendirá honores. En el hemiciclo, sustituidos los escaños por sillas, esperan ya diputados, senadores y los ministros del Gobierno. No están los 9 diputados de Esquerra Republicana y los de Podemos y el PNV sí, pero solo se quedarán a escuchar los discursos. No acompañarán a la familia real durante el desfile posterior. Podemos se hace notar en esta sesión solemne de apertura de las Cortes. El diputado Diego Cañamero ha acudido con una camiseta en la que se puede leer «Yo no voté a ningún rey». Él mismo lo explica.
Y por lo tanto, como la he votado nunca, pues lo expreso aquí con mi camiseta y ya está.
La número 3 de Podemos, Carolina Bescansa, advertía a la reina Letizia vía Twitter de las críticas que puede recibir por traer a sus hijas al hemiciclo, recordando las que ella recibió al acudir con su bebé en la constitución de las Cortes a principios de año. Tras el recibimiento a los reyes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el rey Felipe VI pronunciarán sendos discursos. Después saludarán a los diputados y senadores y habrá un desfile militar.
Gracias, Noelia. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional en el presunto caso del espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid, al entender que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden suficientes indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, cree que es importante investigar quién encargó esos espionajes y cómo se destinaron 300.000 euros a este fin.
Si realmente esto estaba abierto, porque el Partido Socialista ha trabajado durante muchísimos años para mantener eso abierto, y si además ha habido una incorporación de información donde se reconoce que efectivamente hubo ese espionaje, hay dos preguntas importantes que hay que resolver. Es quién encargó eso y, como he dicho antes, también cómo se destinaron 300.000 euros. Hay muchas necesidades en Madrid, ¿no? Para que una factura falsa pagara una labor que me parece impropia de un Estado democrático en el que vivimos.
Por parte del Partido Popular, su portavoz en la Asamblea, Enrique Osorio, ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales.
Nosotros respeto a las decisiones judiciales. No puedo decir más. No, además, no conozco los términos en los que la Fiscalía pide ese archivo.
Mientras, en la Cámara madrileña continúa a esta hora la sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, y continúa con muchas preguntas relacionadas con la sanidad. Por ejemplo, el diputado socialista José Manuel Freire ha pedido al consejero de Sanidad, a Jesús Sánchez Martos, que confirme si van a prescindir de 3.500 camas de agudos en los hospitales públicos madrileños. El consejero habla de reconversión, no de eliminación. Nos escuchamos a ambos.
¿Tiene previsto convertir 3.500 a 4.000 camas de agudos en camas de larga estancia? Vamos a ver, esto podría tener una lógica si la Comunidad de Madrid le sobraran camas de agudos. Pero, señor consejero, no es el caso.
Sí, ya estamos reconvirtiendo camas de agudos en varios hospitales en camas de larga estancia. No queremos llevar solamente a los pacientes a Virgen de la Pobida o a Cercedilla. Queremos que también estén en Madrid.
El consejero también ha respondido a una pregunta sobre la adjudicación de formación en ecografía de los médicos de atención primaria a una clínica privada, a la clínica Los Madroños. Martos ha dicho que el servicio se va a internalizar y ha avanzado que a finales de enero se darán ya los primeros cursos por parte de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien en el conjunto de las carreteras de la comunidad. Recuerden, hay una pequeña retención en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en la zona de Alcorcón.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de los cortes y desvíos de circulación que se están produciendo en la zona centro debido a ese acto de apertura de legislatura. Hay cortes y desvíos en las inmediaciones de la Plaza de España. No se permite el acceso desde la calle Princesa. Tampoco se permite el acceso a la Gran Vía, en tanto desde la Costa de San Vicente como desde los vehículos, donde sí que se les está permitiendo, que son los de servicio público, circular por esta Gran Vía. En la Plaza de Cibeles, si llegan desde el Paseo del Prado, no se permite el giro hacia Alcalá y Gran Vía, así como tampoco realizar el cambio de sentido hacia el Paseo del Prado. También en el entorno de Atocha van a encontrar estos cortes y desvíos. La mejor alternativa, desde luego, es el uso del transporte público, en especial en un día como el de hoy, cercanías y metro. Evitar la zona centro y, si tienen que realizar desplazamientos de media y larga distancia, mejor opten por la M30.
Y en la Bolsa Española se vive hoy una jornada marcada por una nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Algo más de 3.800 millones de euros adjudicados en una triple referencia de deuda en la que la rentabilidad ha subido tal y como estaba previsto viendo los datos de la deuda española en el mercado secundario, que al igual que el resto de deudas mundiales no han hecho sino incrementar su rentabilidad desde la victoria la pasada semana del republicano Donald Trump. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que vuelve a intentar un acercamiento al nivel de los 8.700 puntos. Incrementa las subidas de las últimas horas. Se sitúa con una mejora del 0,50% en los 8.680 puntos. Vamos a ver si el selectivo es capaz de acercarse a esos 8.700 y superarlos. En cuanto a los valores, al frente de la tabla se sitúa Celnex. Gana un 2,20. Le sigue Gamesa con una subida del 1,80, mientras la banca sigue siendo el principal lastre del selectivo. El Popular cae un 3,35%, Bankia se deja un 1% y Bankinter retrocede el 0,80%. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 123 puntos básicos y el euro de momento logra aguantar el nivel del dólar con 7 centavos.
De momento es todo, volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
7 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Y ya saben ustedes que está empezando ya a tener lugar en el Congreso de los Diputados la apertura de la legislatura, de esta legislatura, en una ceremonia solemne. Que va a estar presidida por el rey. Marta Zúñiga, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Eli.
Nos vamos al Congreso de los Diputados rápidamente porque ahí tenemos a dos compañeras. Está Noelia Ontoria y está también en directo desde fuera del Congreso nuestra otra compañera, Flor Carazo.
Así es, Flor. Flor, ya han llegado los reyes al cruce de la carrera de San Jerónimo. Cuéntanos.
Pues sí, han llegado los reyes. Ha sonado el himno nacional porque los reyes han sido con sus hijas recibidos por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez. Ahora ha recibido honores militares y en estos momentos el monarca está pasando revista al batallón de honores, acompañado por el GEMAD, el almirante cuarto militar de la Casa del Rey, Juan Ruiz Casas, y el teniente coronel jefe del batallón. Se van aproximando hacia la Puerta de los Leones, donde están esperando al rey los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero. Los saludará también a los componentes, a los miembros de las cámaras de ambos congresos. Después está previsto que el rey, la reina y la princesa de Asturias y la infanta Sofía entren ya en el hemiciclo.
Lo harán, como tú bien dices, Flor, por la Puerta de los Leones, que es una puerta que no se abre habitualmente, más que en ocasiones especiales.
Sí, así es. Se abre para actos solemnes como este cuando hay jornada de puertas abiertas para que lo conozcan los ciudadanos. Ahora están pasando cerca de los periodistas el rey, la reina, las niñas, sus hijas y el presidente del gobierno. Las niñas están saludando a la gente que está en los balcones saludándolas.
Ya se dirigen directamente hasta la puerta del Congreso, donde van a hacer su entrada en estos momentos. ¿Hay mucha gente por ahí, Flor?
Pues es que están muy lejos porque han cortado lo que es la carrera de San Jerónimo y entonces la gente, aparte de los balcones del hotel, están bastante lejos de aquí. Yo creo que van a poder, bueno, apenas podrán ver nada.
Bueno, en estos momentos los reyes y la infanta y la princesa de Asturias están saludando a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al presidente del Senado, a Pío García Escudero, y también a los miembros de las mesas de ambas cámaras legislativas, de las mesas del Congreso y del Senado. Hay que decir que la reina va muy guapa con un vestido. Sí. Mira, antes hablábamos tú y yo de la cantidad de tonos de azul que hay. Bueno, color cian,
yo
dices
creo que
tú.
Es cian, sí.
Perfecto.
No sé, Flor, si desde tu puesto puedes confirmarnos.
Es verde.
Que a veces la televisión distorsiona los colores.
Bueno, yo eso de toda la vida, claro que sí. Bueno, pues un color muy bonito. Las niñas, como siempre, perfectamente educadas, ¿eh? Hay que decir
sí.
Que en este sentido estamos hablando de niñas muy pequeñas. Porque la princesa de Asturias acaba de cumplir 11 años.
Como curiosidad, Eli, la princesa Leonor, que tiene 11 años, tiene la misma edad que contaba don Felipe cuando como heredero de la corona asistió a su primera ceremonia de estas características en los tiempos de Adolfo Suárez.
Pues fíjate, no ha pasado nada desde entonces. Ahora es su hija, la futura reina de España, la que tiene esa edad y va a asistir a esta ceremonia, que recordemos que es una ceremonia solemne, donde hay presencia de todas las grandes altas autoridades del Estado. Por supuesto, está el gobierno en pleno, está en todos los diputados que forman parte de ese Congreso en esta legislatura. En este momento entran el rey y la reina, seguidos de sus dos hijas, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Entran al vestíbulo y acto seguido, Flor, te vamos a dejar fuera. Vamos a conectar ya con nuestra otra compañera, con Noelia Ontoria, que es la que está dentro del Congreso de los Diputados. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues siguiendo vuestras explicaciones de lo que ocurría fuera, y ahora ya dentro están en el vestíbulo de Isabel II los reyes y las infantas, esperando a que los miembros de las mesas del Congreso y del Senado se pongan en su sitio en el hemiciclo y que ellos puedan saludar de nuevo a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado. Ahora, no lo estáis viendo, pero están los maceros de las Cortes Generales, que bueno, son los sugieres vestidos con otra vestimenta diferente a la que usan habitualmente, muy vistosa esta, que son los que van a dirigir el paso de los reyes y las infantas hasta el hemiciclo. Lo van a hacer subiendo una escalera que se pone en estas ocasiones porque van a entrar directamente a la tribuna. Ya estamos viendo que se mueven hacia el hemiciclo y entonces empezará la sesión solemne de apertura de las Cortes, en la que habrá dos discursos, uno de la presidenta Ana Pastor y otro del rey Felipe VI. Está hablando ahora Felipe VI con sus hijas, explicándoles, suponemos, qué es lo que va a ocurrir cuando suban al hemiciclo. Las dos niñas están muy tranquilas, como bien decíais, muy bien educadas y muy tranquilas para ser este un acto tan solemne. Está hablando ahora Felipe VI con Ana Pastor y con Pío García Escudero, justo en la antesala del hemiciclo, esperando, como decíamos, a que los miembros de las mesas del Congreso y el Senado se sienten. Por cierto, en el hemiciclo se han sustituido los escaños por sillas para que quepan senadores y diputados, porque es una sesión conjunta esta y está habiendo problemas porque los diputados de Podemos y algunos senadores no encuentran sitio donde sentarse.
Pero a ver, ¿no habíamos quedado en que no salían a la calle porque iban a estar dentro del hemiciclo trabajando?
En el hemiciclo. Exacto. Bueno, han salido los que son miembros de la mesa y han saludado al rey, es decir, si ha habido saludo al rey, lo que han hecho es, al entrar, al ir a buscar su sitio, no lo han encontrado. Así que están teniendo problemas para sentarse. Lo que no harán ellos es salir al desfile.
Bueno, se confirma que ni los diputados de Bildu ni los de Esquerra Republicana asisten hoy al Congreso.
Exacto, como viene siendo habitual, ellos no asisten cuando hay un acto de apertura solemne de las Cortes, no lo hicieron con el anterior rey y no lo hacen en esta ocasión. Y además PNV se suma a la actitud de los diputados de Podemos y no asistirá al desfile, se quedan solo al trabajo. Entran en estos momentos los maceros y detrás de ellos la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el presidente del Senado, Pío García Escudero. Primero las niñas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, y los reyes entran ya en el hemiciclo. Escuchamos
los
el aplauso.
Aplauso de todos los presentes. Suponemos, Noelia, que ahora sonará el himno nacional.
Ahora tiene que sonar el himno nacional antes de que hagan sendos discursos la presidenta Ana Pastor y el rey Felipe VI. Es la primera apertura solemne de las Cortes del rey Felipe VI. Las otras las hizo su padre. Así que hoy inauguramos legislatura, aunque ya había echado a andar, y hoy inauguramos también al rey en el hemiciclo presidiendo esta apertura solemne de las Cortes. Vemos también a los nuevos ministros aplaudiendo a su majestad y, como no, a todos los diputados y senadores. Y los de Podemos no están aplaudiendo.
Bueno, pues mira,
están cruzados de brazos algunos. Sabéis que Cañamero, Diego Cañamero, ha traído una camiseta. Yo no voté a ningún rey, en señal de protesta. E incluso Carolina Bescansa se ha permitido darle algunas indicaciones a la reina.
Mira, qué susto. Creía que me decías que había llevado al niño también hoy.
Sí, no ha llevado al niño. Tampoco están aplaudiendo, por cierto, los diputados del PNV y del Partido Demócrata. La antigua Convergencia y Unión.
Bueno, todos los demás aplauden tanto que no se va a notar tampoco.
No se va a
tampoco
notar, pero las imágenes son bastante significativas. Vamos
muy bien
a escuchar el himno.
Bueno, pues ahí está esa versión corta del himno nacional. Toman asiento ahora los diputados y senadores que están presentes en este solemne acto de apertura de la duodécima legislatura. Vamos a escuchar las palabras
Se abre la sesión.
De Ana Pastor.
Majestades, Altezas Reales, las Cortes Generales os reciben para la solemne apertura de la legislatura. En 10 ocasiones anteriores, el Congreso de los Diputados y el Senado, en sesión conjunta, han recibido el discurso del Rey en el inicio de una nueva etapa de nuestra historia, al amparo de la Constitución de 1978. Se trata, además, de la primera vez que lo hacéis en vuestro reinado, en el mismo lugar en que fuisteis proclamado rey el 19 de junio de 2014. Este acto, que es una tradición en todos los regímenes parlamentarios, tiene un profundo contenido simbólico. La presencia conjunta del rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y de los diputados y senadores elegidos en unas elecciones que se celebran regularmente y que representan al conjunto de los españoles, expresa la esencia de nuestro sistema político. Al consagrar nuestra Constitución la monarquía parlamentaria como la forma política del Estado, se lograba materializar el ansiado deseo del constitucionalismo español moderno de constituir un Estado social y democrático de derecho, que sirviera de fundamento para la convivencia política y la paz social de todos los españoles. Como expresó Vuestra Majestad en este mismo Salón de Plenos, con ocasión de vuestra proclamación como rey, la independencia de la monarquía, su neutralidad política y su vocación integradora de las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenamiento del funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Os agradecemos, señor, vuestro compromiso decidido y constante, así como el de vuestro padre, el rey Juan Carlos I, y vuestra familia, con nuestra nación, con sus derechos y libertades, y con su unidad y pluralidad. Saludamos igualmente la presencia del Gobierno de la Nación, de los representantes de los órganos constitucionales y territoriales del Estado y del cuerpo diplomático que realzan el carácter solemne de esta apertura de legislatura y dan muestra del equilibrio institucional de nuestro sistema constitucional y de nuestra voluntad de responsabilidad por el bienestar de los españoles, por la creciente integración institucional y social de la Unión Europea y la mejora del mundo en el que estamos plenamente integrados. Las Cortes Generales, que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado, han de asumir su responsabilidad como eje vertebrador de nuestra arquitectura institucional y de responder al mandato que hemos recibido de los españoles, dando así efectiva respuesta a sus legítimas aspiraciones. El Parlamento debe actuar en el marco de sus funciones constitucionales, con una renovada vitalidad, para contribuir de forma decidida al vigor de nuestra democracia y al fortalecimiento del Estado de Derecho, y que garantiza la libertad y la convivencia. En la sociedad española, como en todas las sociedades libres, el pluralismo va más allá de la estructura de la representación parlamentaria, pero es en el Parlamento donde este pluralismo se sustantiva en la redacción de las leyes y la toma de decisiones de gran calado para la vida de la nación. Y por eso debe ser, sin reclamarse único, el principal foro del debate político, donde se expresen las diferentes opiniones y los diversos modelos de sociedad sustentados por las ideologías democráticas. Precisamente por esta alta responsabilidad del Parlamento, todos y cada uno de los representantes del pueblo español debemos de ser conscientes de que el debate solo será fructífero si se afronta con el debido respeto, entendido como la seña de identidad de nuestra actividad parlamentaria. El mismo respeto con el que los españoles, con sus opiniones propias y sus diferencias, conviven y se relacionan con sus familias, en su trabajo y en tantos aspectos de su vida cotidiana. Majestades, Altezas Reales, conscientes del valor del respeto, de la tolerancia y el pluralismo, España transita por los senderos marcados por los principios y valores que emanan de nuestra Constitución, una Constitución que nos pertenece y que nos obliga a todos. La Constitución de 1978 es la máxima expresión de la voluntad de convivencia de los españoles, que respaldamos de forma abrumadoramente mayoritaria en referéndum y que vuestro padre, el rey don Juan Carlos, sancionó en una histórica sesión conjunta ante estas Cortes. Con la Constitución, inspirada por la idea de la reconciliación nacional y fruto de la búsqueda del consenso, los españoles hemos recorrido juntos el periodo de mayor progreso y bienestar de nuestra historia. Con ella hemos defendido nuestros derechos y libertades, venciendo al terrorismo de ETA y honrando la memoria de las víctimas, a quienes seguimos recordando y en un día como hoy rendimos de nuevo un sentido homenaje. Con ella hemos sido capaces de desarrollar el Estado de las Autonomías y al mismo tiempo de integrarnos en el proyecto europeo, en nuestra comunidad histórica de naciones y ser actores en un mundo cada vez más global e interrelacionado. Con ella hemos logrado un modelo de Estado del bienestar sustentado por el esfuerzo común que la sociedad española valora y desea perfeccionar. Una Constitución que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, una nación plural y tolerante, orgullosa de su diversidad, de sus culturas, tradiciones y lenguas que la Constitución ampara. Todo esto lo hemos logrado juntos. Así ha sido en nuestra historia constitucional. Señorías, quien fuera presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, afirmaba en su discurso durante la apertura de la primera legislatura. En las cámaras están presentes distintas opciones políticas con diferentes modos de entender el mejor futuro para España y la mejor manera de alcanzarlo. Pero en todas alienta la voluntad de convivir y todas son concordes con la necesidad de lograr superiores cotas de progreso y de bienestar para todos los españoles. Todo lo que construyamos debe transitar por los caminos formales y procedimentales que la propia Constitución dejó establecidos, porque solo así se mantienen los consensos y se refuerza el puente que tiende nuestra ley fundamental entre el pasado que nos creó y definió y el presente que somos y disfrutamos. El Congreso de los Diputados y el Senado han de ser la sede de la palabra y del diálogo, de la expresión de los diferentes puntos de vista al servicio permanente del bien común. Esta máxima, que debe orientar al Parlamento en cualquier circunstancia histórica, ha de regir en estos momentos con especial intensidad y altura de miras, en la búsqueda de acuerdos, en la transacción y en la aproximación de posiciones, superando posicionamientos maximalistas, escuchando, argumentando y cediendo, privilegiando el uso de la palabra, de la negociación y del acuerdo. De esta manera, los españoles han escrito los capítulos más venturosos de nuestra historia, haciendo nuestras las palabras que pronunciasteis en vuestro discurso de proclamación. Todos deseamos una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional. Majestades, España es una gran nación, un país que ha vivido una profunda transformación en los últimos 40 años y que ha alcanzado altas cotas de bienestar con el esfuerzo de todos sus ciudadanos, que ha ensanchado los espacios de libertad al tiempo que ha mejorado su sistema de protección social. La transformación es tan incuestionable como es nuestro deseo de seguir avanzando como nación y como sociedad moderna y dinámica, donde haya oportunidades para todos. El Parlamento, surgido de esta 12ª legislatura que hoy inauguráis de forma solemne, tiene ante sí muchos retos, tiene muchas metas que precisan del esfuerzo de todas las instituciones para conseguirlo. Deben ser las Cortes Generales el motor de la renovada y comprometida actuación conjunta para luchar contra quienes, desde el terror, amenazan el corazón del Estado de Derecho dentro de España y en el resto del mundo. La unidad de los demócratas, el respeto a la memoria de las víctimas y el respaldo al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son la única respuesta en defensa de la vida y la libertad frente al terrorismo. Nuestro agradecimiento a todos los hombres y mujeres que dieron su vida luchando por la libertad, porque, como dijo Cervantes a través del Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. 30 años después de la adhesión de España a las entonces comunidades europeas, una renovada y comprometida actuación conjunta nos permitirá redoblar los esfuerzos para impulsar una Unión Europea más eficaz, más democrática y capaz de responder a los desafíos actuales. En un mundo multilateral, no debemos olvidar reforzar nuestro estrecho vínculo con la comunidad iberoamericana, atender nuestras relaciones transatlánticas y potenciar la proyección exterior de nuestro país. Solo una renovada y comprometida actuación conjunta garantizará que la justicia social y la solidaridad intergeneracional sigan guiando nuestros pasos para afianzar la sociedad del bienestar y, especialmente, para ofrecer oportunidades a muchas personas que todavía no las tienen. Majestades, alcanzar todos los retos que tenemos por delante no será fácil, nunca lo ha sido. Por eso es preciso, y más que nunca, emplearnos a fondo en esta tarea que es compartida, en poner lo mejor de nosotros mismos en una misión que solo es posible afrontar con la suma de esfuerzos y de voluntades. El papel central de estas cámaras nos exige un compromiso de ejemplaridad a quienes representamos los deseos y las aspiraciones de todos los españoles. Nuestro comportamiento ejemplar, nuestra capacidad para alcanzar objetivos comunes en lugar de perdernos en la búsqueda de diferencias, el respeto y la tolerancia que deben guiar nuestras actuaciones será así lo espero, nuestra contribución responsable al prestigio de las instituciones, a ser vistos por aquellos a los que representamos como sus servidores y que trabajamos en su nombre, en nombre del pueblo español. Majestades, en un día como hoy, asumimos con orgullo y responsabilidad el testigo cedido por nuestros predecesores. Su trabajo y los ideales de todos aquellos legisladores que han contribuido al proyecto común de España. A este valioso legado e impulso del pasado se ha de añadir ahora el trabajo de quienes ocupan los escaños de estas Cortes Generales para dar respuesta a las demandas de esta vibrante sociedad plural y diversa. Me gustaría concluir con un mensaje de esperanza y optimismo. Siendo conscientes de la envergadura de la tarea que tenemos por delante, estoy segura de que los diputados y senadores estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros, como representantes del pueblo español, para conseguir mayores cotas de bienestar para todos y contribuir a elevar el aprecio ciudadano por nuestras instituciones. Para lograrlo, no estamos solos. Las Cortes Generales saben que contamos con el conjunto de las instituciones, con la corona al frente y, muy especialmente, con la decidida voluntad y el constante estímulo de todos los españoles. Majestades.
Pues hasta aquí las palabras de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, en este solemne acto de apertura de la duodécima legislatura, de apertura de las Cortes. Estábamos comentando, Marta, que la presidenta del Congreso, lo mismo que todos los miembros de la Cámara, lleva al cuello la medalla del Congreso. El rey, como ocurre en todos los actos, en todas las ceremonias solemnes que tienen lugar o bien en el Congreso o bien en el Senado, lleva las dos medallas, la del Congreso y la del Senado.
Ahora será el momento en el que el rey se dirija a la tribuna para ofrecer ese
Señora presidenta discurso. Del Congreso.
Escuchamos.
Señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, señoras y señores diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar mis palabras en esta apertura solemne de la legislatura expresando junto a la Reina nuestro respeto y reconocimiento a las Cortes Generales. En una monarquía parlamentaria, la presencia del rey en el Parlamento es la expresión constitucional del vínculo entre los depositarios de la soberanía nacional y el jefe del Estado. Y deseo también manifestar mi profunda satisfacción personal por dirigirme a esta institución que es y debe ser en todo momento la casa común y el lugar de encuentro de todos los españoles. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras amables. Hace algo más de 2 años fui proclamado rey ante las Cortes Generales. Aquel acto, que tuvo una honda significación histórica y política, fue expresión y ejemplo del normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y supuso también para mí el inicio de una nueva etapa de nuestra monarquía parlamentaria que asumí con responsabilidad, sentido del deber y espíritu de renovación. Una etapa llena de ilusión y de una decidida voluntad de proyectar España desde una institución que engarza con la historia hacia su mejor futuro, de contribuir, en fin, a la modernización y el progreso de nuestro país. Hoy, como en el día de mi proclamación, quiero reafirmar aquí ante sus señorías y ante todos los españoles 3 compromisos de la corona. En primer lugar, su compromiso con los ciudadanos, pues la corona tiene su razón de ser en el servicio a todos los españoles y en el ejercicio de sus funciones constitucionales, desde la neutralidad política y la independencia, persiguiendo siempre y en todo momento el interés general. En segundo lugar, su compromiso con nuestra democracia, con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político y con los principios que fundamentan nuestro régimen constitucional, la soberanía nacional, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y finalmente, su compromiso con España, una gran nación enriquecida por su diversidad a lo largo de los siglos y de la que el rey, como jefe del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia. Señorías, el acto que hoy nos convoca también tiene la mayor dimensión política e institucional. La celebración de elecciones generales supone no solo la reafirmación de nuestra voluntad democrática, sino también la elección por los ciudadanos de sus legítimos representantes, en quienes por ello reside el poder de decisión sobre los asuntos esenciales de la vida nacional. Con este motivo quiero dar la enhorabuena a las señoras y señores diputados y senadores por el gran honor y la gran responsabilidad que supone ostentar la legítima representación del pueblo español. Asimismo, quiero felicitar a don Mariano Rajoy Brey por haber obtenido la confianza del Congreso de los Diputados y desearle muchos éxitos en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Y quiero transmitir también mi agradecimiento, respeto y consideración a todos los representantes de los grupos políticos que han participado en el procedimiento constitucional de consultas por su colaboración responsable y sincera en la tarea que la Constitución me encomienda. Y ahora, una vez que el pueblo español se ha expresado libremente en las urnas y el Congreso de los Diputados ha procedido a la investidura del presidente del Gobierno, España dispone ya de un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones para el desempeño de sus responsabilidades. Se pone fin así, además, a una compleja situación iniciada tras la celebración de las elecciones generales del mes pasado, del pasado mes de diciembre del año pasado. La obligación constitucional de convocar unas nuevas elecciones generales, ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos y preocupación en nuestros socios y aliados. Creo, sin embargo, que es muy importante subrayar que la crisis de gobernabilidad se ha resuelto finalmente con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad. No hay duda de que los intereses generales han estado muy presentes en su solución y de que a lo largo de todos estos meses nuestra Constitución se ha cumplido y los procedimientos constitucionales se han respetado. A partir de ahora, como bien saben, corresponde a sus señorías dar cumplimiento al mandato que han recibido de los ciudadanos. Y es mucho lo que nuestros ciudadanos esperan hoy de las fuerzas políticas y de todas sus instituciones. Es evidente que tras los últimos procesos electorales, nuestro pluralismo político requiere de un diálogo permanente y de un debate siempre constructivo. Reclama que la generosidad, la responsabilidad, el respeto y el entendimiento sean valores permanentes en la vida pública. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas. Y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. El pueblo español, que ha dado ejemplo de madurez, sensatez y responsabilidad a lo largo de las últimas décadas, especialmente durante la crisis económica, nos pide en suma, señorías, que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones, que estemos, en fin, a la altura de la trascendencia y la seriedad de los retos que España tiene que afrontar. Y para ello hemos de partir de lo que hemos sido en el pasado y de lo que gracias a tantos ahora somos y juntos hemos conseguido. Hace casi 40 años, los españoles fueron capaces de unirse para iniciar juntos un nuevo camino en nuestra historia, el camino de la reconciliación, el de la paz y el perdón, el camino de la desaparición para siempre del odio, de la violencia y de la imposición. Pero también iniciamos el camino del entendimiento en democracia, del respeto a los derechos y libertades de las personas, del reconocimiento, en fin, de nuestra pluralidad política y de nuestra diversidad territorial lingüística y cultural. No podemos, nunca podremos valorar en toda su dimensión la serenidad, la ilusión y la esperanza del pueblo español en aquel entonces. Nunca podremos agradecer suficiente la valentía y la generosidad de aquellos que con dolor, con el dolor y la memoria todavía vivos en su alma, pusieron todo su corazón, toda su fuerza para lograr, por fin, la reconciliación entre españoles y la democracia en España. Una democracia, señorías, por la que a lo largo de muchos años han dado su vida cientos de españoles víctimas del terrorismo. Por ello, tampoco nunca podremos ni debemos olvidar a las víctimas y a sus familias, que merecen nuestro recuerdo, todo nuestro respeto y la mayor dignidad. Y sobre aquel espíritu de reconciliación y democracia, nuevamente el pueblo español, con mucho sacrificio y esfuerzo, y hasta el mismo día de hoy, ha sido el protagonista de la más profunda transformación en nuestra historia, que nos ha permitido alcanzar logros materiales y tangibles entonces impensables, logros mucho mayores de los que la mayoría hubiera podido imaginar. Por tanto, las dificultades actuales, serias y graves, no pueden hacer olvidar a nadie los términos de libertad, convivencia y progreso alcanzados por el pueblo español desde entonces. No dejemos nunca, si pues, de enaltecer y valorar el extraordinario legado, único en nuestra historia, de convivencia democrática en paz y libertad. Ni tampoco el inmenso patrimonio de avances sociales, económicos y culturales que, bajo el liderazgo de nuestros representantes políticos, nos han permitido hacer de España un país mucho mejor, un gran país. Y además de recordarlo, tenemos, señorías, la responsabilidad de compartirlo con las generaciones más jóvenes. Como ya señalé ante estas Cortes, también es un deber que tenemos con ellas y con nosotros mismos mejorar ese valioso legado y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir, porque todo tiempo político tiene sus propios retos, porque toda obra política, como toda obra humana, es siempre una tarea inacabada. Y sobre ese legado debemos abordar paso a paso, con serenidad, pero con determinación, los retos y los desafíos que tenemos por delante. Impulsar nuestra cohesión social es una exigencia imprescindible para mejorar nuestra vida en común, pues los ciudadanos más afectados por la crisis deben sentir la solidaridad de la nación de la que forman parte y deben sentir la presencia y el apoyo de un Estado que ofrezca a sus ciudadanos credibilidad para poder recuperar sus expectativas de futuro, confianza para dar cauce a sus legítimas aspiraciones y esperanza para desarrollar un proyecto de vida digno. Por eso debemos fortalecer nuestro estado del bienestar, creado entre todos y a lo largo de las últimas décadas, y del que debemos sentirnos orgullosos, porque ha sido, junto a las familias, un pilar básico para la protección social durante estos últimos años. Es claro que la crisis económica ha tenido profundas consecuencias en nuestro sistema productivo, pero también y sobre todo en las personas y en nuestra cohesión social, privando a muchos de nuestros compatriotas de empleo, especialmente a los jóvenes. Sin embargo, el ritmo constante de recuperación de nuestra economía, su crecimiento y la generación de puestos de trabajo constituyen una realidad cierta y positiva que nos permite albergar fundados motivos en la superación de los desequilibrios generados por la crisis. Pero la cohesión de nuestra sociedad, señorías, tiene otra vertiente, también esencial, que siempre debemos tener presente y que ha sido puesta de relieve por estas cámaras en los debates de investidura: la regeneración de nuestra vida democrática. Porque alcanzar una convivencia en democracia es una gran conquista que no se agota en sí misma. Requiere cuidado y atención para mantener su vitalidad. Precisa de dedicación y gran esfuerzo para su mejora y perfeccionamiento permanente. Igualmente, la regeneración moral de la vida pública es una cuestión de principios, de voluntad y decisión. Es también una cuestión de orden en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y antecedente necesario para poder recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en ese sentido, los valores éticos deben inspirar nuestra vida pública y debemos también asentar referencias cívicas en nuestro comportamiento social. Y es que, señorías, la corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. En la consecución de ese objetivo, quiero reconocer públicamente el trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad y la permanente acción de la justicia. Como quiero reconocer también y agradecer siempre su servicio, entrega y sacrificio a todos los que velan por nuestra seguridad dentro y fuera de nuestro territorio, a los que combaten el crimen y defienden nuestros derechos y libertades, y a los que de tantas maneras contribuyen a mejorar nuestra convivencia democrática. Señorías, en mi discurso de proclamación afirmé que la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad, señalaba, que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer. El respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia, porque en un Estado de Derecho la primacía de la ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos y asegura el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Igualmente, el diálogo y el entendimiento son exigencias de cualquier régimen de libertades. Por ello, el diálogo, dentro del respeto a la ley, es consustancial a la democracia. Un diálogo que debe ser sincero y leal, en el que el autogobierno de nuestras comunidades autónomas preserve las exigencias de igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre todos los pueblos de España. Un diálogo que se vea fortalecido e impulsado por el espíritu fraternal entre todos los españoles. Porque España no puede negarse a sí misma tal y como es, no puede renunciar a su propio ser y no puede, en fin, renunciar al patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido. Señorías, en el contexto internacional necesitamos una España comprometida y firme en la defensa y promoción de nuestros intereses, que sepa proyectar a sus capacidades, sus avances, su prestigio e incluso su liderazgo en todos los ámbitos posibles. Hoy en día es claro que el bienestar económico y social de nuestros ciudadanos depende en buena medida de que seamos un país abierto, activo y dinámico en el mundo. Una España con una mirada puesta en las ciencias, las artes y el conocimiento, en vanguardia del desarrollo, así como sensible y atenta a los problemas de la sociedad global y solidaria con los que más sufren. Por ello, no debe haber más fronteras en nuestra acción exterior que las marcadas por nuestras leyes y compromisos y por nuestros recursos y capacidades. Y tengo el convencimiento de que es precisamente Europa el principal proyecto actual y de futuro para nuestra sociedad. Por ello, en estas horas difíciles para ese proyecto, debemos reafirmar nuestra fe en Europa y fortalecer el compromiso con la Unión y con los valores que le inspiran y que le dan sentido y virtud. El devenir de la Unión Europea pone de manifiesto la necesidad de reforzar nuestra cohesión y el sentido de pertenencia a una misma comunidad de intereses con un mismo modelo de convivencia, pero respetuoso con nuestra riqueza y diversidad de culturas e identidades. Europa tiene que jugar un papel trascendental en las próximas décadas y España tiene que estar plenamente alineada con las preocupaciones de los europeos y con las respuestas que se van a dar a ellas. Por otra parte, no quiero dejar de recordar que España cuenta con el gran patrimonio que supone nuestra pertenencia a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que le ofrece una extraordinaria potencialidad basada en nuestra común historia, la identidad lingüística y cultural que compartimos, en profundos sentimientos y afectos y también en intereses, en la voluntad de influir y contribuir juntos a las grandes tendencias globales. Sepamos aprovecharlo. Señorías, vivimos tiempos de grandes incertidumbres, pero sin duda son tiempos nuevos cuyos desafíos ofrecen también oportunidades que no debemos dejar pasar. Tiempos, en fin, que nos exigen reflexión y acción, visión estratégica y ambición colectiva. Lo son, sin duda, en el ámbito internacional, desde los conflictos bélicos y la lucha contra el terrorismo al fenómeno migratorio o el cambio climático. Lo son por los retos que hemos de afrontar en nuestro país. Lo son también por los profundos cambios sociales y económicos que la revolución tecnológica y los avances científicos introducen diariamente en nuestras vidas, en un mundo ya sin fronteras. Ante todo ello, podemos optar, como en algunas épocas sombrías de nuestra historia, por el aislamiento, el pesimismo, el espíritu destructivo, la visión negativa de nuestra capacidad o de todo cuanto nos rodea, por mirar solo hacia nuestro pasado, por mirar, en fin, solo a nosotros mismos. O, en cambio, podemos optar por lo que sí nos ha hecho grandes como nación: el espíritu de superación, el ánimo constructivo, la pasión por vivir unida al deseo de progresar, por mirar hacia adelante, seguros de nosotros mismos, con ilusión y esperanza. Nuestro recorrido en la historia más reciente no ha estado exento de dificultades. Las superaremos y las volveremos a superar. Estoy convencido de que en el pueblo español late un profundo deseo de abrir una nueva etapa de prosperidad en nuestra historia, centrada en el valor de la convivencia y el entendimiento, y en nuestra voluntad de progresar juntos. Señorías, ustedes, señoras y señores diputados y senadores, son la voz de nuestro pueblo, y de su tarea diaria depende en gran medida el futuro de millones de personas. La tarea no es fácil, nadie lo duda, pero en sus manos está, en nuestras manos está, en las de todos. Pongámonos a ello. España y los españoles de hoy y del futuro nos lo piden. Se lo debemos, pero sobre todo se lo merecen. Muchas gracias, muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias.
Hasta aquí el discurso de Su Majestad el Rey en este solemne acto de apertura de la duodécima legislatura. Acabamos de escuchar las palabras del Rey. Es un discurso corto para lo que suele ser en estas circunstancias, muy medido en sus palabras, si llama la atención, y choca frontalmente con la actitud de algunos diputados este final, despidiéndose, dando las gracias en catalán, en gallego y en euskera al mismo tiempo. Puestos de pie, Marta, todos los diputados y senadores que asisten a esta sesión y que aplauden, excepto algunos
de los que ya hemos hablado antes. Han escuchado cómo el Rey ha valorado esa responsabilidad y generosidad que ha permitido, después de un año de inquietud, ha dicho, de desencanto, de distanciamiento de los ciudadanos con la vida pública por la falta de gobierno, que España cuente con un nuevo ejecutivo elegido por el Congreso. A partir de ahora, ¿qué es lo que establece el protocolo, Noelia Ontoria?
¿Qué tal? Sí, bueno, pues a partir de ahora dará por cerrada la sesión la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y se dirigirán a hacerse una foto institucional. Se van a dirigir los reyes y toda la comitiva al salón de conferencias. Se situarán junto al presidente del Gobierno y los presidentes de ambas cámaras para saludar a los presidentes del Tribunal Constitucional y al del Tribunal Supremo y Consejo General. General del Poder Judicial. Después las autoridades irán saliendo para saludar a los reyes, se les acompañarán cuando lo hagan a la escalinata del Palacio y allí presenciarán el desfile militar cuando los reyes, decimos, hayan terminado de saludar a todos los presentes, con lo cual nos va a llevar un ratito antes de que se produzca el desfile militar. Como decíais, hay diputados que no están aplaudiendo el discurso del rey, que todavía dura ese aplauso, son los de Unidos Podemos, los del Partido Demócrata, no lo están haciendo. Y además tenemos que señalar que durante todo su discurso el rey ha tenido que ver una bandera republicana en la última fila del Congreso de los Diputados, una bandera republicana que ha colgado Ignacio Bernal, senador de Unidos Podemos, y que no la ha retirado mientras el rey Felipe VI daba su discurso. En estos momentos está dirigiendo Felipe VI, algo se ha oído, pero han quitado el micro a la reina Letizia, y está pidiendo a todos los diputados y senadores que paren de aplaudir. Porque va a decir algo más.
Señorías.
Declaro abierta la duodécima legislatura. Muchas gracias.
Acaba de dar por iniciada la duodécima legislatura, que era lo que le quedaba al rey por decir, que ha sido, en fin, que no ha podido terminar antes por los aplausos de senadores y diputados.
Ahora sí, se levanta la sesión.
Ahora levanta la sesión la presidenta del Congreso y como nos explicabas, Noelia, se dirigen todos de nuevo al salón de conferencias para realizar esa fotografía institucional junto al presidente del Gobierno, los presidentes de ambas cámaras, el presidente del Tribunal Constitucional, el del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, vicepresidenta del Gobierno, ministros y resto de autoridades invitadas. Y después todos saldrán fuera,
como y hemos presenciarán explicado, ese desfile.
Ese desfile de la agrupación de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
Todos no, porque ya sabéis que Unidos, los diputados de Unidos Podemos y los del PNV han decidido que no van a asistir a ese desfile, que van, se quedaban a escuchar el discurso
sillita,
porque es su trabajo. Exacto.
Exactamente.
O se irán a su casa.
Bueno, también a lo mejor se toman el día libre, como los de Esquerra Republicana y como los de Bildu. Muy bien, Noelia. Bueno, pues ya tenemos duodécima legislatura con todas las de la ley, esta vez ya
que,
inaugurada.
Bueno, que
¿no?
ha costado, que se ha hecho esperar.
Se ha hecho esperar. Daba las gracias el rey en su discurso por el diálogo y el acuerdo que ha permitido que no haya unas nuevas elecciones. Y ha hecho un discurso, bueno, con bastantes mensajes para esta legislatura, que haya mucho diálogo para evitar, por ejemplo, que España se niegue a sí misma tal y como es decir, para que haya división y que Cataluña se vaya de España. Ha pedido que se acabe ya con la corrupción. Tiene que llegar a ser un triste recuerdo. Les ha pedido a todos los diputados que cumplan la ley, que nos guiemos por los tribunales. Y bueno, pues algunos mensajes bastante interesantes después de un año en el que, como todos sabemos, el rey ha tenido que hacer cuatro rondas de consultas para conseguir al final investir a un presidente al que felicitaba también desde en este discurso desde la tribuna para investir a Mariano Rajoy. Así que, bueno, lo que ha pedido el rey ha sido diálogo para que esta legislatura eche adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por ser nuestros ojos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Ahora ya este acto va a continuar, como decimos, en la carrera de San Jerónimo. Oye, hace un día espléndido.
Hace un día
van a tener
si te parece,
vamos, una
rápidamente,
suerte estupenda. Vamos a ver qué
nos vamos al exterior,
Flor
la
Carazo,
carrera de San Jerónimo y la Puerta de los Leones engalanada para la ocasión. Flor, adelante, buenas tardes ya.
Sí, os estoy escuchando que hace un día estupendo y os puedo decir que a mí el sol me está quemando la cabeza.
Fíjate, o sea, casi nada. Bueno, suponemos que todos esos miembros de la agrupación de Fuerzas Armadas y Guardia Civil que van a desfilar por la carrera de San Jerónimo estarán ya preparadas esperando precisamente a esto, a que el rey y el resto de autoridades, diputados, senadores, etcétera, etcétera, salgan y presencien ese desfile.
Pues sí, están preparados justo en el cruce con Cedaceros. Allí los vemos a lo lejos, van a desfilar delante de los reyes y de los invitados y los parlamentarios en el día de hoy. Está ya preparada la escalinata, al pie de la Puerta de los Leones, donde se van a colocar don Felipe, doña Letizia, en el podio de honor con sus hijas. A su derecha se van a colocar los presidentes del Congreso, Ana Pastor del Senado, también el presidente del Gobierno, los del Constitucional. Y una vez que termine el desfile este año, como novedad, bueno, como novedad, uh-huh, no, es que se ha eliminado. Ande, sí. Hace 5 años hubo un cóctel y este año pues no va a haber cóctel. Uh-huh. Despedirán al rey, el GEMAD y el presidente del Gobierno, y terminará ya la ceremonia de apertura de la 12ª legislatura.
Bueno, a lo largo de todo el día de hoy y mañana, nosotros en Hoy en Madrid, en nuestra mesa de análisis, tendremos tiempo de desmenuzar ese discurso del rey, que, como bien decía Noelia Antoria, está lleno de mensajes.
De mensajes.
Que, lo dicho, iremos interpretando. En fin, Marta Zúñiga, muchísimas gracias
a
por
ti,
haber
Eli.
Estado con nosotros. Nos marchamos, llega la 1, así que mañana a las 8 en punto, aquí estaremos de nuevo, todo el equipo de Hoy en Madrid. Hasta entonces.
70 medidas para el empleo, incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes, programas para personas desempleadas de larga